siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos que estaban involucrados en intentos de negar al pueblo cubano sus derechos fundamentales a través de intimidación, encarcelamiento injusto y sentencias severas. Cientos de manifestantes en toda Cuba siguen encarcelados después de las protestas del 11 de julio, algunos con condiciones de salud cada vez peores y sin acceso a alimentos, medicinas, llamadas o visitas adecuadas de sus seres queridos o abogados. El departamento implementó estas acciones específicas de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos, de funcionarios y empleados del gobierno cubano y del Partido Comunista. Estos 8 individuos incluyen funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio. Para quienes participaron en las protestas del 11 de julio, el gobierno cubano impuso duros castigos, con penas de hasta 30 años de prisión. Las autoridades han detenido repetidamente a Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Losorbo y José Daniel Ferrer, todos los cuales se encuentran en prisión simplemente por dar la voz al deseo de libertad del pueblo cubano. A mediados de noviembre, el régimen envió fuerzas de seguridad y una turba del gobierno para intimidar al dramaturgo Junior García, quien participó en las negociaciones del 2020 con el Ministerio de Cultura y organizó convocatorias para otra protesta pacífica. Desde entonces, ha viajado con su familia a España. Los cubanos han pedido repetidamente al gobierno que escuche sus llamados a respetar los derechos humanos, las libertades de expresión y de reunión y la democracia. En todas las ocasiones, el régimen desperdició la oportunidad de diálogo, redoblando su apuesta por una ideología en bancarrota y un sistema económico fallido que no puede satisfacer las necesidades básicas de los cubanos, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en una declaración anterior. Las últimas acciones de visa refuerzan el compromiso de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que facilitan la supresión de la democracia y los derechos humanos. Estas acciones amplifican el impacto de 4 sanciones del Departamento del Tesoro, promulgadas desde el 11 de julio, y el anuncio del Departamento del 30 de noviembre pasado de restricciones de visa para 9 funcionarios cubanos. Estados Unidos continúa utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para presionar por la liberación de los presos políticos y para apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad y responsabilidad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Estimados radioyentes de Radio Martí, bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos. Contamos hoy con información proveniente de Washington, que nos brinda nuestra colega Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en la capital estadounidense. Michelle Sagué informa sobre la advertencia por Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a que no se está contactando directamente a solicitantes de visa por teléfono, así como las declaraciones en rueda de prensa del Departamento de Estado sobre las remesas a Cuba. Nuestra colega también nos informa sobre la ayuda económica que Estados Unidos le brinda a Ucrania. Desde Nueva York reflejamos información de nuestro portal de Radio Televisión Martí sobre el llamado del cantautor cubano Willy Chirino para que más personas se sumen a una iniciativa en favor de menores de edad detenidos en Cuba por manifestarse el pasado 11 de julio. Pasamos ahora a la información de Michelle Sagué en Washington.
En una serie de mensajes por Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana presentó recomendaciones para que la gente no sea víctima de fraude. Señaló que la embajada no está contactando directamente a los solicitantes de visas de inmigrante por teléfono o medios sociales. Añadió que la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, procesa las citas de visado de inmigrante para los solicitantes cubanos y aquellos que están a la espera de las citas o de un mayor procesamiento serán contactados por el Centro Nacional de Visas por correo electrónico. Dijo además que las organizaciones fraudulentas pueden ponerse en contacto con el solicitante y pedirle que pague por los servicios de inmigración y visado y que deben desconfiar de proporcionar información personal, ya que dicha acción podría dar lugar a un fraude o robo de identidad. Mientras tanto, la vocera del Departamento de Estado, Yalina Porter, dijo el martes en una conferencia de prensa telefónica que aunque no tiene anuncios ni actualizaciones qué hacer sobre cuestiones de remesas, quería reiterar que después de la protesta del 11 de julio del 2021, la administración creó un grupo de trabajo de remesas para explorar opciones para facilitar las remesas a Cuba, que beneficiarían al máximo al pueblo cubano y que también incluiría permitir que las familias cubanas se apoyen entre sí y también minimizar o eliminar los beneficios para el régimen cubano y su ejército. Dijo además que en agosto del 2021, el Grupo de Trabajo de Remesas compartió su análisis que incluye opciones potenciales con otros miembros de la administración y que la administración continúa considerando estas opciones y explorando soluciones innovadoras como el pago digital. Aparte de eso, dijo que no tenía ningún cronograma específico para una decisión o cualquier otra actualización para compartir. En otra noticia de importancia, la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, presentó este martes en una conferencia de prensa la Ley Dignidad, un proyecto de ley que, según dijo, arreglaría el sistema de inmigración. Salazar dijo que su plan sería un compromiso para los demócratas y republicanos.
The beauty of the bill is not only the name, Dignity Act.
Ella dice que la belleza del proyecto de ley no es solo el nombre Ley Dignidad, sino el hecho de que combina disposiciones que han sido aprobadas en congresos anteriores sobre el tema de inmigración y que tiene disposiciones que han recibido apoyo bipartidista en la última década y que por eso es verdaderamente bipartidista. El proyecto de ley agregaría nuevos agentes fronterizos y mejor tecnología. También busca reformar el proceso de asilo para detener el sistema de captura y liberación mediante el establecimiento de más centros de procesamiento para retener a los inmigrantes mientras se deciden sus casos. Aumenta la cantidad de jueces y abogados que se ocupan de tales casos. El proyecto también ofrecería lo que Salazar llama el Camino Dignidad, un estatus legal temporal de 10 años que requeriría una verificación de antecedentes penales y que se paguen $10,000 en restitución durante 10 años. Ese dinero, dijo, se destinaría a un fondo para capacitar a los trabajadores estadounidenses. También presenta el programa de redención, que es opcional, pero se debe completar el programa Dignidad para comenzar el programa Redención. En él, los participantes podrían obtener el estatus de residente permanente. Deben aprender inglés y educación cívica estadounidense, además de contribuir a la comunidad local. La congresista señaló que su plan no usaría los dólares de los contribuyentes. Las costosas medidas, como reforzar la seguridad fronteriza, se financiarían en su totalidad con las tarifas y los pagos de restitución. En enero, el presidente envió al Congreso la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos del 2021, que, según dijo la Casa Blanca, establece un nuevo sistema para administrar y asegurar la frontera de manera responsable y administrar mejor la migración en todo el hemisferio. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el proyecto de ley brinda a las personas trabajadoras y que han vivido en Estados Unidos durante años la oportunidad de obtener la ciudadanía, moderniza el sistema de inmigración y prioriza mantener unidas a las familias, administra responsablemente la frontera con inversiones inteligentes, aborda las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica y garantiza que Estados Unidos siga siendo un refugio para quienes huyen de la persecución. Y por último, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que la administración Biden sigue adelante con la provisión de millones de dólares en asistencia económica adicional para Ucrania en conjunto con varios aliados. El desarrollo se produce frente a la presión causada por la acumulación militar de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania. Dice Price que están explorando apoyo macroeconómico adicional para ayudar a la economía de Ucrania en medio de la presión resultante de la acumulación militar en Rusia. Dice que el pasado 3 de febrero, Estados Unidos y varios de sus aliados y socios anunciaron un nuevo fondo de asociación para Ucrania Resiliente, que es un fondo que refuerza la resiliencia y perseverancia de las comunidades en el este de Ucrania, aquellas comunidades que de alguna manera son las más afectadas y han soportado la peor parte de la agresión de Rusia. La semana pasada, Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento con el Reino Unido, Canadá, Suiza y Suecia para lanzar el Fondo de Asociación para una Ucrania Resiliente. Según la Agencia Estadounidense de Ayuda para el Desarrollo Internacional, USAID, Estados Unidos planea proporcionar 10 millones de dólares a través de la agencia durante 3 años para ayudar a las comunidades en el este de Ucrania a enfrentar las dificultades económicas debido a la acumulación de tropas de Rusia. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York reflejamos el quehacer en Ginebra de la directora de comunicaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se ha pronunciado sobre una decisión del presidente de Túnez al disolver una importante entidad judicial tunecina. También compartimos con ustedes que el tapiz Guernica, sustraído de Naciones Unidas hace un año, ha vuelto a ocupar su lugar destacado fuera del Consejo de Seguridad. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgó un parte sobre la disolución del Alto Consejo Judicial en Túnez, luego de lo que la entidad con sede en Ginebra califica esto como el último suceso en una trayectoria preocupante en el país. El 25 de julio del 2021, el presidente de Túnez suspendió el parlamento y se adjudicó todas las funciones ejecutivas, por lo que desde entonces se ha visto un aumento en el intento de sofocar la disidencia, incluso a través del hostigamiento de los actores de la sociedad civil. Esto de acuerdo a la oficina de Michelle Bachelet. En Naciones Unidas en Ginebra, Elizabeth Trussell, funcionaria de comunicación, se refirió al pronunciamiento de la alta comisionada Michelle Bachelet.
And in the press release, the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, urges the president of Tunisia to restore the High Judicial Council, warning that its dissolution would seriously undermine the rule of law, the separation of powers and independence of the judiciary in the country.
Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insta al presidente de Túnez a restaurar el Alto Consejo Judicial al advertir que su disolución va a hacer socavar el Estado de Derecho, la separación de los poderes, así como la independencia del sistema judicial a través del país. El parte de prensa de la alta comisionada Bachelet afirma que el domingo el presidente de Túnez anunció su decisión de disolver el Alto Consejo Judicial, entidad cuyo mandato contempla el funcionamiento debido de la justicia y de la independencia de la autoridad judicial, a través del cual se realizan los nombramientos de casi todos los cargos jurídicos en Túnez. Su establecimiento en el 2016, prosigue el parte de Naciones Unidas, fue visto como un importante avance en la consolidación del Estado de Derecho, la separación de los poderes y la independencia del sector judicial en el país. Según el parte emitido en Ginebra, los edificios del Alto Consejo Judicial fueron acordonados por las fuerzas internas de seguridad y los miembros del personal se les ha impedido ingresar en el recinto. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos expone además que se han llevado a cabo campañas en línea fomentando el odio y amenazando a los miembros del Consejo. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos enfatizó la necesidad de tomar las medidas necesarias para salvaguardar a los miembros y personal del Consejo. El anuncio del presidente Qais Saied de abolir el Alto Consejo Judicial fue rechazado por los miembros de la entidad, que lo calificaron como ilegal, así como un intento de hacer socavar la independencia del sistema judicial en Túnez. El martes, el ministro de Exteriores de Túnez, Othman Yarandi, recibió a los embajadores del grupo G7, así como al representante de la Comisión de Derechos Humanos, para informarles que la decisión del presidente de disolver el Alto Consejo Judicial en Túnez fue tomada para hacer reformas en el sistema judicial del país. Túnez en la actualidad enfrenta una crisis en su financiamiento público. El gobernador del Banco Central advierte de un colapso económico en el país. Túnez ha iniciado negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis financiera en un país donde los tunecinos se quejan de la escasez de algunos productos. En torno a la suspensión del Alto Consejo Judicial, la organización Amnistía Internacional dijo el martes que esta decisión del presidente representa una grave amenaza para el derecho a un justo juicio en Túnez. La Secretaría de Naciones Unidas reaccionó elogiando los esfuerzos diplomáticos de Europa en torno a la crisis en Ucrania. En respuesta a preguntas sobre el pronunciamiento del presidente francés Emmanuel Macron de que el presidente Vladimir Putin le dijo no realizaría una escalada en la crisis de Ucrania, Stefan Dujarric, vocero de Antonio Guterres en la ONU, realizó el siguiente pronunciamiento.
I think we're very pleased to see a high level of diplomatic activity, whether in Moscow, in Kiev, Berlin, and in Washington. The Secretary General could not be clearer in the need to increase diplomatic activity to avoid any sort of escalation. So I think we are pleased by this level of engagement at the highest level.
Estamos complacidos al saber del alto nivel de actividad, sea en Moscú, en Kiev, Berlín y en Washington. El secretario general no puede manifestarlo de forma más clara sobre la necesidad de aumentar la actividad diplomática para evitar toda escalada. Estamos complacidos con el alto nivel de intercambio diplomático. En la misma rueda de prensa en la ONU, un periodista le cuestionó al vocero sobre los informes de una guerra potencial en Ucrania, al indagar si Naciones Unidas tiene algún plan de contingencia al respecto. Stefan Dujarric respondió:
contingency plans. The fact is that the Secretary General continues to believe that there will not be military action, and that continues to be the focus of our engagement and our policy.
Los planes de contingencia, eso es lo que son. El hecho es que el secretario general continúa creyendo de que no habrá acción militar y ese sigue siendo nuestro enfoque y nuestra política. Hasta ahí la declaración del vocero del secretario general de Naciones Unidas. A la declaración del presidente Macron de que su homólogo ruso le había dicho no realizaría una escalada, le siguió la del Kremlin, que rechazó la noción de que el encuentro entre Macron y Putin había logrado algún progreso para desactivar la crisis de Ucrania luego del encuentro de ambos en Moscú. Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, rechazó los informes de que ambos primeros mandatarios habían logrado un acuerdo para desescalar la crisis. Por la misma entrada en Naciones Unidas designadas para reyes y reinas, presidentes de Estado y de gobierno, ministros y príncipes, así como diplomáticos, entró el tapiz de Guernica una vez más para adornar el muro fuera del Consejo de Seguridad. Nelson Rockefeller, hijo, habló a nombre de su familia, dueña de la obra. La remoción del tapiz de 8 metros de largo causó desconcierto en Naciones Unidas, donde Guernica ha permanecido desde el 1984. Su partida en febrero hace un año llevó a Antonio Guterres, secretario general de la organización, a afirmar que la ONU intentó como pudo para que la obra de Picasso permaneciera en el recinto diplomático internacional. A comienzos de febrero del año en curso se supo que la familia Rockefeller solo la retiró de la ONU para proporcionarle tanto limpieza como la obra de conservación. La obra Guernica ahora vuelve a colgar fuera del Consejo de Seguridad, organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. Nelson Rockefeller, hijo, afirmó que Naciones Unidas continuará siendo el hogar permanente del tapiz, aunque a la familia le gustaría prestar la obra a otras instituciones para alcanzar lo que calificó como un mayor segmento de la población mundial y ampliar la magnitud de su impacto. Rockefeller, a través de un comunicado, dijo que el tapiz Guernica, con su simbolismo, muestra los aspectos horrorosos de la naturaleza humana y se enfrenta a la crueldad, la oscuridad, pero también tiene una semilla de esperanza para la humanidad. El tapiz fue comisionado por Nelson Rockefeller, padre, en el año 1955. Antonio Guterres le escribió a Rockefeller en diciembre del 2021 y le manifestó que el retorno del tapiz a la sede de la ONU sería una noticia muy bien acogida al finalizar un año difícil de lucha y de privación. El tapiz Guernica habla al mundo de la necesidad urgente de avanzar la paz y seguridad internacionales, según la familia Rockefeller. La pregunta ahora es por cuánto tiempo el tapiz Guernica permanecerá en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Es la intención en un futuro de la familia Rockefeller de donar la obra al National Trust for Historic Preservation? Eso aún no ha sido precisado cuando la entidad con sede en Washington tiene como meta la conservación histórica. Es inadmisible que la dictadura cubana mantenga encarcelados a menores entre los 12 y 18 años de edad por el simple hecho de salir a manifestarse, afirmó el artista cubano Willy Chirino por Instagram. El portal de Radio Televisión Martí refleja que son varios artistas los que se han unido a la campaña de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que pide la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio del 2021. El más reciente en sumarse a esta exigencia es el cantante cubano Willy Chirino, quien pidió a sus seguidores firmar la petición. Willy Chirino afirmó:
la la dictadura cubana mantenga encarcelados a niños entre 12 y 18 años por el simple hecho de salir a manifestarse el 11 de julio del año pasado exigiendo sus derechos de libertad y pidiéndole condenas excesivas. Yo les pido a todos ustedes que entren a change.org. La petición se llama Free the Children. Simplemente fírmenla y compártanla. Eso es todo lo que necesitamos. Uno hacia nosotros. Muchas gracias.
El portal de Radio Televisión Martí expone que los primeros en unirse a esta petición fueron los artistas Gloria y Emilio Estefan, quienes han dado a conocer el caso de los menores de edad Brandon David Becerra y Jonathan Torres Farrat. La petición ya cuenta con más de 6.904 firmas y su meta es la de llegar a 7.500. La petición será enviada a los funcionarios cubanos que toman decisiones sobre los jóvenes encarcelados. Willy Chirino dijo el mismo, pedía a todos a entrar a change.org. La solicitud se llama Free the Children. Y el músico cubano dijo que solo se tiene que firmar y también compartirla. El cantautor de Nuestro Día Ya Viene Llegando calificó las condenas a los menores de excesivas. La fiscalía inicialmente pidió para Brandon 18 años de cárcel, este siendo uno de los jóvenes por quienes Emilio y Gloria Estefan han divulgado su situación en Cuba. Ahora la fiscalía le pide 5 años de trabajo correccional sin internamiento a Brandon David Becerra. Entre tanto, Jonathan Torres Farrat sigue a la espera de un juicio. El ganador de 2 Grammy Latino por la canción Patria y Vida, Yotuel Romero, también se unió a la petición y dijo a sus seguidores que están ocurriendo atrocidades con niños menores que están presos en Cuba. La petición critica la respuesta de la oficina de UNICEF en La Habana, considerando inaceptable el silencio ante esta situación, aunque la entidad de la ONU ha expresado su preocupación y alarma sobre los menores cubanos. Unas 794 personas permanecen encarceladas en Cuba y sujetas a un proceso judicial en relación con las protestas del 11 de julio. De ellos han sido procesados 32 niños, detalló la organización Prisoners Defenders en su informe de enero, tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí. Con agradecimiento a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, le damos también las gracias a nuestra productora Patricia Martínez, así como a los colegas del portal de Radio Televisión Martí, por reflejar esta iniciativa a la que se suman artistas cubanos en reclamo del respeto del menor en Cuba en el momento en que se les llevan a cabo juicios o aguardan juicios por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Mi agradecimiento especial a ustedes, nuestros radioyentes, por sintonizarnos y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su corresponsal en Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Cubriendo toda la isla.
Las 24 horas.
Por los 1180 AM.
Por nuestras frecuencias de onda corta.
Y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio